El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 104. La capilla de Roslin, llamada con frecuencia la Catedral de los Enigmas, se alza a poco más de 10 kilómetros al sur de Edimburgo, en el mismo sitio en el que se había erigido un antiguo templo mitraico. Construido por los caballeros templarios en 1446, la capilla está llena de desconcertantes símbolos de las tradiciones hebrea, cristiana, egipcia, masónica y pagana. Sus coordenadas geográficas se asientan exactamente sobre el meridiano norte-sur que pasa por Glastonbury. Esa línea rosa longitudinal constituye, según la tradición, el indicador de la isla del Avalon del rey Arturo, y está considerada el pilar básico de la geometría sagrada británica. Es a partir de esa santificada línea rosa de donde surge el nombre de Roslin, que originalmente se escribía Roslin. Cuando Robert Landon y Sophie Nouveau detuvieron el coche de alquiler en el aparcamiento, a los pies del peñasco sobre el que se levantaba la capilla, sus retorcidas agujas proyectaban ya unas largas sombras vespertinas. El corto trayecto en avión desde Londres hasta Edimburgo había sido tranquilo, aunque ninguno de los dos había podido dormir pensando en lo que les aguardaba. Al contemplar el austero edificio recortado contra el cielo nubroso, Landon se sintió como Alicia a punto de caer de cabeza en la madriguera del conejo. Esto tiene que ser un sueño. Sin embargo, sabía que el mensaje final de Saunier no podía haber sido más concreto. Bajo la antigua Roslin del Grial. Landon había fantaseado con la posibilidad de que el mapa del Grial fuera en realidad un dibujo. Un plano con una cruz que marcara el lugar exacto. Pero el último secreto del priorato se les había revelado de la misma manera que Saunier había escogido para comunicarse con ellos. En verso. Cuatro líneas de una estrofa que señalaban sin duda el lugar donde se encontraban. Además de identificar a Roslin mediante el nombre, el poema hacía referencia a varios de los rasgos arquitectónicos más característicos de la capilla. A pesar de la claridad de la última revelación de Saunier, a Landon le había confundido más que otra cosa. A él, la capilla de Roslin le parecía un escondite demasiado obvio. Durante siglos ese templo de piedra había resonado con los ecos susurrados de la presencia del Santo Grial, y en las pasadas décadas los susurros se habían convertido en gritos, cuando un radar con capacidad de detección subterránea había revelado la existencia de una sorprendente estructura debajo de la capilla, una enorme cámara enterrada. Aquella sala era de unas dimensiones que no solo empequeñecían el edificio que había en la superficie, sino que además no parecía tener ni entrada ni salida. Los arqueólogos habían solicitado permiso para empezar a excavar en la roca y acceder así a la cámara misteriosa, pero el Patronato para la Preservación de Roslin prohibió explícitamente cualquier extracción de tierra en el recinto sagrado. Aquello, claro está, no hacía más que alimentar las especulaciones. ¿Qué intentaba ocultar el Patronato? Roslin se había convertido en consecuencia en lugar de peregrinación para los buscadores de misterios. Había quien afirmaba sentirse atraído hasta allí por los fuertes campos magnéticos que emanaban inexplicablemente de aquellas coordenadas. Otros aseguraban que venían en busca de alguna entrada a la cámara subterránea en la ladera de la montaña, pero la mayoría admitía que iba simplemente para pasear por el lugar y empaparse de las leyendas del Santo Grial. Aunque nunca hasta ese momento había estado en la capilla, siempre le había causado hilaridad oír que se referían a ella como morada actual del Santo Grial. Era posible que en algún momento lo hubiera sido. Hacía mucho tiempo, pero sin duda aquello ya no era así. En las pasadas décadas había merecido demasiada atención y antes o después alguien hubiera encontrado la manera de acceder a la cámara. Los eruditos del Grial estaban de acuerdo en que se trataba de un señuelo. Uno de los callejones sin salida de los que tantas veces el priorato se había servido con maestría. Sin embargo, aquella noche la clave de la hermandad les había mostrado un verso que apuntaba directamente en esa dirección, y Landon ya no estaba tan seguro. Una desconcertante cuestión le había rondado por la cabeza durante todo el día. ¿Por qué Saunier se ha esforzado tanto para guiarnos hasta un lugar tan evidente? Solo parecía haber una respuesta lógica. Hay algo en Roslin que aún no comprendemos. ¿Robert? Sophie estaba junto al coche mirándole. ¿Vienes? Llevaba la caja de palisandro que el capitán Fash les había devuelto. Dentro había guardado los dos cilindros tal como los había encontrado. El verso del papiro estaba escondido en su interior, de donde habían extraído el tubo de cristal roto. Tomaron el camino de gravilla que conducía al templo y pasaron junto al famoso muro oeste. Los visitantes menos conocedores creían que aquel saliente era una parte de la capilla que había quedado sin terminar. Sin embargo, según recordaba Landon, la verdad era mucho más intrigante. El muro oeste del Templo de Salomón. Los templarios habían construido la capilla Roslin como una réplica arquitectónica exacta del Templo de Salomón en Jerusalén, con su muro oeste, su estrecho santuario rectangular y su cámara subterránea, como una copia del Sancta Sanctorum, en el que los 9 caballeros originales habrían desenterrado su valiosísimo secreto. Landon debía admitir que existía una desconcertante simetría en la idea de que los templarios hubieran construido un almacén moderno para el Grial que recordara a su escondite original. La entrada de la capilla era más simple de lo que Landon había imaginado. La pequeña puerta de madera tenía 2 bisagras de hierro y una sencilla señal tallada en un tronco de roble. Roslin. Landon le explicó a Sophie que aquella transcripción antigua derivaba de la línea rosa, del meridiano sobre el que se alzaba el templo. O, como preferían creer los especialistas en el Grial, de la línea de la rosa, el linaje ancestral de María Magdalena. La capilla no iba a tardar en cerrar sus puertas, y cuando Landon empujó la puerta, del interior se escapó una bocanada de aire tibio, como si el antiguo edificio hubiera suspirado de cansancio a punto de terminar su larga jornada. El arco del portal estaba lleno de rosas de 5 pétalos. Rosas, el vientre de la diosa. Al entrar con Sophie, Landon recorrió el espacio con la mirada, abarcándolo todo. Aunque había leído mucho sobre el recargado trabajo escultórico del interior, verlo con sus propios ojos le impresionó mucho. El paraíso de la simbología. Lo había bautizado uno de sus colegas. Toda la superficie de la capilla estaba cubierta de símbolos. Crucifijos cristianos, estrellas de David, sellos masónicos, cruces templarias, cuernos de la abundancia, señales astrológicas, plantas vegetales, pentáculos y rosas. Los templarios habían sido reconocidos constructores y habían levantado iglesias por toda Europa, pero Roslin estaba considerada su obra más sublime de amor y veneración. Los maestros del trabajo en piedra no habían dejado ni un milímetro sin tallar. La capilla de Roslin era un santuario de todas las confesiones, de todas las tradiciones, y sobre todas las demás cosas de la naturaleza y de la diosa. El templo estaba casi vacío, y solo había un pequeño grupo de visitantes que atendían a las explicaciones de un joven guía que realizaba la última visita de la jornada. Los llevaba en fila india por un itinerario muy conocido, un sendero invisible que unía 6 hitos arquitectónicos que se encontraban en el interior del templo. Generaciones de visitantes habían caminado por aquellas líneas rectas que conectaban esos puntos y con sus pisadas habían llegado a marcar un enorme símbolo en el pavimento. La estrella de David, pensó Landon. Esto no es ninguna coincidencia. Conocida también como el sello de Salomón, ese hexagrama había sido en otro tiempo el símbolo de los sacerdotes astrónomos y fue adoptado posteriormente por los reyes israelitas David y Salomón. El guía los había visto, pero a pesar de ser casi la hora de cerrar, con una cálida sonrisa los había invitado a entrar y a admirar el templo. Landon se lo agradeció con una inclinación de cabeza y se adentró en la nave, pero Sophie se quedó clavada en la entrada con expresión de desconcierto. «¿Qué te pasa?», le preguntó Landon. Sophie miraba fijamente la capilla. «Creo que ya he estado aquí». Pero si has dicho que ni siquiera habías oído hablar de Roslin. Es que no me sonaba el nombre. Seguramente mi abuelo me trajo aquí de muy pequeña, no lo sé. Pero me resulta familiar. Empezó a recorrerla con la mirada y su certeza fue creciendo. Sí, señaló al frente. Esos 2 pilares, los he visto antes. Landon se fijó en las 2 columnas ricamente esculpidas que había al fondo. Sus blancos relieves parecían arder con el resplandor rojizo de los últimos rayos de sol que entraban por la vidriera que quedaba a poniente. Erigidos donde debería haber estado el altar, aquellos 2 pilares eran distintos. El de la izquierda presentaba unas simples estrías verticales, mientras que el de la derecha estaba profusamente decorado con florituras que se elevaban en espiral. Sophie había empezado a acercarse a ellos, seguida de cerca por Landon. Al llegar a la base, empezó a mover la cabeza en señal de asentimiento, incrédula. Sí, estoy totalmente segura, estas columnas ya las he visto. No lo dudo, la tranquilizó Landon, pero no tiene por qué haber sido aquí. ¿Qué insinúas? Le preguntó. Que estos dos pilares son las estructuras arquitectónicas más copiadas de la historia. Hay réplicas por todo el mundo. ¿Réplicas de Roslyn? Sophie parecía escéptica. No, de los pilares. ¿Te acuerdas de que antes te he dicho que esta capilla es una copia del Templo de Salomón? Pues estas dos columnas son réplicas exactas de las que había en su interior. Esta se llama Boaz, o Pilar del Albañil, que como sabes en francés significa masón, es decir, masón. Y esta otra es Hachín, el Pilar del Aprendiz. Hizo una pausa. En realidad, prácticamente todos los templos masónicos del mundo tienen dos pilares como estos. Landon ya le había hablado de los fuertes vínculos históricos entre los templarios y las sociedades masónicas secretas, cuyos grados básicos, aprendiz, compañero y maestro, hundían sus raíces en los primeros tiempos de la Orden del Temple. El verso final del poema de su abuelo hacía referencia directa a los maestros canteros que habían decorado la capilla con sus ofrendas esculpidas, así como al techo central, que estaba cubierto de tablas de madera que representaban las estrellas y los planetas. Yo nunca he estado en ningún templo masónico, dijo Sophie sin apartar la vista de los pilares. Estoy casi segura de que los que vi eran estos. Se dio media vuelta como en busca de algo más que activara su memoria. Los demás visitantes ya estaban saliendo del templo y el joven guía se acercó a ellos sonriendo. Era un joven atractivo de algo menos de 30 años, pelirrojo y con acento escocés. Estamos a punto de cerrar. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo? Pues sí, el Santo Grial, por ejemplo, estuvo tentado de decir Landon. El mensaje, soltó Sophie de repente como si hubiera tenido una revelación. Aquí hay un mensaje cifrado. El guía parecía complacido ante aquella muestra de entusiasmo. Así es, señora. Está en el techo, prosiguió Sophie volviéndose hacia la pared de la derecha. Más o menos por allí. El guía esbozó una sonrisa. Se nota que no es la primera vez que viene a Roslyn. El mensaje cifrado, pensó Landon, se había olvidado de aquella leyenda. Entre los muchos misterios de la capilla destacaba el de un arco apuntado del que partían cientos de bloques de piedra, que descendían para formar una curiosa superficie poliédrica. En cada bloque había cincelado un símbolo, aparentemente con una disposición aleatoria, lo que convertía la estructura en un acertijo de proporciones inabarcables. Había quien afirmaba que el código revelaba la entrada a la cámara subterránea, mientras que otros creían que explicaba la verdadera leyenda del Grial. No importaba, los criptógrafos llevaban siglos intentando resolverlo sin éxito. El patronato ofrecía una generosa recompensa a quien descifrara su significado secreto. Pero aquel enigma seguía siendo un misterio. Me encantará enseñarles. El guía se había puesto en marcha y seguía hablando. Mi primer acertijo, pensó Sophie mientras avanzaba sola como en trance, hacia aquella críptica arcada. Le había dado la caja de palisandro a Robert y notaba que por un momento se estaba olvidando por completo del Santo Grial, del Priorato de Sion y de todos los misterios del último día de su vida. Al llegar bajo aquel techo atravesado de nervaduras y ver los símbolos sobre ella, los recuerdos empezaron a aflorar solos. Rememoró su primera visita a la capilla y al hacerlo curiosamente se puso muy triste. Era pequeña, haría un año de la muerte de su familia. Su abuelo la había traído a Escocia de vacaciones. Habían ido a visitar la capilla de Roslyn antes de regresar a París. Era tarde y el santuario estaba cerrado, pero ellos estaban dentro. ¿Nos vamos a casa, Grandpère? Le había suplicado Sophie, que estaba cansada. Pronto, querida, muy pronto. En su voz había melancolía. Tengo que hacer una cosa más, ¿por qué no me esperas en el coche?
¿Tienes que hacer otra de esas cosas de mayores?
Su abuelo asintió. Termino enseguida. Te lo prometo.
¿Puedo volver a ver el enigma del techo? Es divertido.
No sé. Yo tengo que salir un momento. ¿No te dará miedo quedarte aquí sola?
Claro que no,
exclamó indignada.
Pero si ni siquiera está oscuro.
Su abuelo sonrió. Bueno, de acuerdo entonces. La llevó hasta la base del arco que le había mostrado antes. Al momento Sophie se tendió boca arriba en el suelo y se puso a mirar aquel mosaico de piedras que tenía encima.
Pienso encontrar la clave antes de que vuelvas.
Ah, así que estamos de competencia. Se agachó y le dio un beso en la frente antes de salir por una puerta lateral. Estoy aquí afuera. Si me necesitas, llámame. Sophie se quedó ahí tumbada, observando aquellos símbolos con ojos soñolientos. Al cabo de unos minutos, los símbolos se le hicieron borrosos hasta que desaparecieron por completo. Al despertarse, sintió que el suelo estaba muy frío.
¿Gramper?
Silencio. Se levantó y se alisó el vestido. La puerta lateral seguía abierta. Se estaba haciendo de noche. Salió fuera y vio a su abuelo de pie en el porche de una casa de piedra que quedaba justo detrás de la capilla. Estaba hablando tranquilamente con alguien apenas visible, apostado tras la mosquitera de la puerta.
¿Gramper?
Gritó. Su abuelo se volvió, la saludó y le hizo un gesto para que esperara. Entonces se despidió de la persona que estaba en la casa, le lanzó un beso a través de la mosquitera y se fue hacia ella con los ojos llorosos.
¿Por qué estás llorando, Gramper?
La tomó en brazos y le dio un abrazo. Oh, Sophie, este año nos hemos despedido de muchas personas y es duro. Sophie pensó en el accidente, en el adiós a sus padres, a su abuela y a su hermano.
¿Le estabas diciendo adiós a alguien más?
A una muy buena amiga a la que quiero mucho, respondió emocionado. Me temo que no volveré a verla dentro de mucho tiempo. Ahí, junto al guía, Landon había estado recorriendo con la mirada las paredes de la capilla, con la sensación creciente de que podían estar a punto de llegar a un callejón sin salida. Sophie se había acercado hasta el arco de los símbolos y lo había dejado a él con la caja de palisandro que contenía las últimas instrucciones, instrucciones que parecían no servir de nada. Aunque el poema de Saunier apuntaba directamente a la capilla, ahora que estaban allí, Landon no sabía qué era lo que debían hacer. El poema hacía referencia a una espada y a un cáliz, que no veía por ninguna parte. Bajo la antigua Roslin, el grial con impaciencia espera tu llegada. Custodios y guardianes de sus puertas serán por siempre el cáliz y la espada. Una vez más, Landon tenía la sensación de que todavía quedaba algún aspecto del misterio que no les había quedado bien. Odio ser entrometido, comentó el guía con la mirada fija en la caja de palisandro. Pero este estuche, ¿puedo preguntarle de dónde lo ha sacado? Landon soltó una carcajada. Es una historia muy larga. El joven seguía extrañado y no dejaba de mirarla. Es muy curioso. Mi abuela tiene una caja exactamente igual que esta. Un joyero. Es de la misma madera de palisandro y hasta las bisagras parecen idénticas. Landon estaba seguro de que aquel joven estaba confundido. Si había alguna caja en el mundo que fuera única e irrepetible, era aquella, hecha expresamente para guardar la clave del priorato. Tal vez fueran parecidas, pero... La puerta lateral se cerró de golpe y los dos se giraron en su dirección. Sophie acababa de salir por ella sin decir nada y ya estaban caminando hacia la casa que quedaba más cerca. ¿A dónde irá? Pensó Landon mirándola desde el umbral. Desde que habían llegado a la capilla había estado actuando de manera extraña. ¿Sabe qué hay en esa casa? Le preguntó el guía. Este asintió desconcertado también al ver a Sophie dirigirse hacia allí. Es la rectoría, la mayordoma de la capilla, que además es la presidenta del patronato. Vive ahí. Hizo una pausa. Es mi abuela. ¿Su abuela preside el patronato de Roslin? Sí, yo vivo con ella y le ayudo a cuidarla, además de organizar las visitas guiadas. Se encogió de hombros. He vivido aquí toda mi vida. Mi abuela me ha criado en esa casa. Preocupado por Sophie, Landon dio unos pasos para ir en su búsqueda, pero al momento le llamó la atención algo que el guía acababa de decirle. Mi abuela me ha criado. Miró a Sophie que estaba en la otra punta del peñasco y la caja de palisandro que tenía en la mano. Imposible. Despacio se volvió hacia el joven. ¿Y dice que su abuela tiene una caja como esta? Casi idéntica. ¿De dónde la sacó? Se la hizo mi abuelo. Murió al poco de nacer yo, pero mi abuela aún habla de él. Dice que era un genio para los trabajos manuales. Fabricaba todo tipo de cosas. Landon vislumbró una inimaginable red de conexiones que empezaban a salir a la superficie. Y dice que su abuela le crió... Perdona la pregunta personal, pero... ¿Y sus padres? Murieron cuando era pequeño, respondió algo sorprendido. El mismo día que mi abuelo. A Landon el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿En un accidente de coche? El guía dio un paso atrás con el desconcierto escrito en sus ojos verdes. Sí, en un accidente de coche. Murió toda mi familia. Perdí a mi abuelo, a mis padres y... Vaciló y bajó la vista. Y a su hermana. Allí, junto al borde del risco, la casa de piedra era exactamente como Sophie la recordaba. Estaba anocheciendo y sus paredes desprendían una aura acogedora, cálida. El olor a pan recién hecho se colaba por la mosquitera que cubría la puerta y de las ventanas salía una luz dorada. Al acercarse, Sophie oyó el llanto acallado de una mujer. A través de la mosquitera vio a una señora en el vestíbulo. Estaba de espaldas, pero se notaba que estaba llorando. Tenía el cabello blanco, largo y abundante. Y de pronto le suscitó un recuerdo. Se acercó más a la puerta y empezó a subir los peldaños del porche. Aquella mujer sostenía la fotografía enmarcada de un hombre y le pasaba las yemas de los dedos por la cara con cariño y tristeza. Era una cara que Sophie conocía muy bien. Abuelo. No había duda de que aquella mujer se había enterado de la triste noticia de su muerte. Uno de los tablones de la escalera crujió y la señora se dio la vuelta. Al sentirse descubierta, Sophie quiso salir corriendo, pero algo se lo impedía y siguió ahí, clavada en el suelo. La mujer no le quitaba la mirada de encima. Dejó la foto y se acercó más a la mosquitera. Aquella mirada entre las dos pareció durar una eternidad. Y entonces, con el impulso de una ola que empieza a formarse mar adentro, la expresión de la mujer fue pasando de la incertidumbre a la incredulidad, de la incredulidad a la esperanza y de la esperanza a una inmensa alegría. Abrió la mosquitera de par en par, salió, alargó los brazos y le acarició la cara. Sophie estaba anonadada. Querida, querida niña, ¿pero si eres tú? Aunque Sophie no la reconocía, sabía quién era. Intentó decir algo, pero no podía casi ni respirar. Sophie, dijo la señora entre sollozos, besándole la frente. Pero si Grandpère dijo que estabas... balbuceó en un susurro. Ya lo sé. La mujer le apoyó las manos sobre los hombros y la miró con unos ojos que le resultaban familiares. Tu abuelo y yo nos vimos obligados a decir tantas cosas. Hicimos lo que nos pareció más correcto. Lo siento tanto. Fue por tu propia seguridad, princesa. Sophie oyó aquella última palabra y al momento pensó en su abuelo, que le había llamado de aquel modo durante tantos años. Su voz parecía resonar como un eco en las antiguas piedras de Roslyn, atravesar la tierra y reverberar en los desconocidos resquicios que había más abajo. La mujer la rodeó con sus brazos sin dejar de llorar. Tu abuelo se moría de ganas de contártelo todo, pero las cosas se pusieron difíciles entre ustedes dos. Lo intentó con todas sus fuerzas. ¡Ah! Tengo tantas cosas que contarte. La besó una vez más en la frente y le susurró al oído. Ni un secreto más, princesa. Ya es hora de que sepas la verdad sobre tu familia. Sophie y su abuela estaban sentadas en los escalones del porche, abrazadas, llorando, cuando el guía apareció en el jardín con la mirada llena de esperanza e incredulidad. ¿Sophie? A través de sus lágrimas asintió y se puso de pie. No reconocía el rostro de aquel joven, pero al abrazarlo notó que la fuerza de la sangre le corría por las venas. Una sangre que ahora sabía que compartían. Cuando Landon apareció y se unió a ellos, Sophie pensó que hace apenas 24 horas se había sentido tan sola en el mundo, y que ahora, sin saber muy bien cómo, en un país extranjero y en compañía de 3 personas a las que apenas conocía, sabía que por fin había llegado a casa.